KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Fernando Ginel y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del jueves 6 de noviembre. La balanza por cuenta corriente registra el mayor superávit de septiembre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos analiza la legalidad de los aranceles de Donald Trump. Seúl asegura que Pyongyang puede realizar un ensayo nuclear en cualquier momento. Los sindicatos piden retrasar la edad de jubilación a los 65 años. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. La balanza por cuenta corriente registró en septiembre un superávit de 13.470 millones de dólares, manteniendo así 29 meses consecutivos de saldo positivo, el periodo más prolongado desde la serie de superávits encadenados en la década de 2000. Se trata del mayor excedente alcanzado en un mes de septiembre y del segundo más alto en la historia de Corea. Por componentes, la balanza de bienes obtuvo un superávit de 14.240 millones de dólares, impulsada principalmente por el buen rendimiento de las exportaciones de semiconductores y buques. En comparación con septiembre de 2024, las exportaciones aumentaron un 12,6% interanual, mientras que las importaciones también crecieron un 4,5%, reflejando la recuperación del consumo interno. En contraste, la balanza de servicios registró un déficit de 3.320 millones de dólares, debido principalmente a los saldos negativos en los apartados de turismo e investigación y desarrollo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha comenzado a examinar la legalidad de los aranceles generales impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. La primera audiencia se celebró el día 5 en la sede del Alto Tribunal, en Washington, donde se pusieron en entredicho los gravámenes fijados por la Casa Blanca. Las deliberaciones giran en torno a dos cuestiones principales. Si Trump tiene autoridad para imponer aranceles al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEPA, promulgada en 1977, y si puede considerarse una emergencia nacional el déficit comercial que mantiene Estados Unidos con decenas de países. Durante la sesión, los representantes del gobierno defendieron que la administración recurrió a dicha ley para reequilibrar décadas de comercio desleal contra Estados Unidos y argumentaron que el déficit comercial había generado una situación cercana a la catástrofe económica, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Además, aseguraron que los aranceles fortalecieron la posición de Washington en las posteriores negociaciones comerciales y advirtieron de que si el Supremo anula las medidas y los acuerdos alcanzados quedan sin efecto, el país podría convertirse en una economía fracasada. Por su parte, los demandantes sostuvieron que la IEPA no autoriza al mandatario a aplicar una batería tan amplia de tarifas, ya que estas constituyen un tipo de impuesto y la facultad impositiva corresponde al Congreso. Subrayaron que, aunque la normativa permite el uso de poderes especiales en situaciones de emergencia, no confiere al presidente una autoridad ilimitada para imponer gravámenes. Las autoridades militares surcoreanas han concluido que Corea del Norte dispone de la capacidad necesaria para llevar a cabo un ensayo nuclear en cualquier momento, siempre que exista la decisión política para hacerlo. El análisis procede de la Agencia de Inteligencia de la Defensa del Ejército de Corea del Sur, que durante una audiencia parlamentaria celebrada el día 5 informó de que, si el líder norcoreano Kim Jong-un lo ordena, Pyongyang podría efectuar una prueba nuclear sin mayores dificultades y en un breve plazo de tiempo utilizando el tercer túnel del Centro de Ensayos Atómicos de Punggye-ri. En este lugar se realizaron los 6 ensayos nucleares previos de Corea del Norte. La agencia añadió que el régimen continúa mejorando sus infraestructuras con el objetivo de aumentar la producción de cabezas nucleares y que está preparado para realizar pruebas de explosión destinadas a comprobar la potencia y fiabilidad de sus ojivas, incluida la táctica Hwasan 31. En relación con los altavoces utilizados con fines propagandísticos, el organismo informó de que las autoridades norcoreanas han instalado nuevos dispositivos incluso después de que Seúl decidiera suspender las emisiones de propaganda y retirar los altavoces de la zona fronteriza. Las dos principales federaciones sindicales de Corea instaron el día 5 a la Asamblea Nacional a aprobar antes de que finalice el año una reforma legal que eleve la edad de jubilación obligatoria de los 60 a los 65 años. Durante una rueda de prensa, los representantes sindicales subrayaron que la modificación resulta necesaria ante la interrupción de ingresos que se producirá con la unificación de la edad para comenzar a percibir la pensión pública. Explicaron que a partir de 2033 todos los cotizantes empezarán a recibir la pensión a los 65 años sin distinciones por año de nacimiento ni regímenes especiales, lo que dejaría a muchos trabajadores sin ingresos durante hasta 5 años si la edad de jubilación se mantiene en los 60. Los sindicatos recordaron que tanto las organizaciones empresariales como las obreras han expresado ya sus respectivas posturas sobre la cuestión e instaron al gobierno a avanzar en el proceso legislativo para cumplir la promesa electoral del presidente Lee Jae-myung. En este sentido, el oficialista Partido Democrático aseguró que se esforzará por aprobar la reforma antes de que termine el año. El gobierno ha definido dos opciones finales para la redacción de su nuevo plan de acción climática, conocido como las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, cuyo periodo de aplicación se extenderá hasta el año 2035. La primera propuesta fija como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 y un 60% respecto a los niveles de 2018, mientras que la segunda plantea una reducción de entre el 53 y el 60%. En ambos casos, la meta común es lograr una disminución mínima del 50% y máxima del 60% de las emisiones en comparación con hace 7 años, durante la próxima década. Fuentes gubernamentales explicaron que el nivel mínimo se estableció teniendo en cuenta la situación actual y las limitaciones del sector industrial, mientras que el nivel máximo refleja la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos contra el cambio climático mediante un mayor respaldo a las industrias y el fomento del desarrollo de tecnologías ecológicas innovadoras. Corea presentará oficialmente sus nuevas NDCs en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, que comenzará el 10 de noviembre en Brasil. Una vez el plan sea aprobado por la Comisión Presidencial para la Neutralidad de Carbono y el Crecimiento Verde y el Consejo de Ministros. El primer ministro Kim Min-seok reafirmó el jueves 6 la postura del gobierno al asegurar que el acuerdo comercial con Estados Unidos no necesita ser ratificado por la Asamblea Nacional, ya que fue suscrito en la forma de un memorando de entendimiento. Kim explicó que, de haberse tratado de un tratado formal, el pacto habría requerido la ratificación parlamentaria mediante los trámites protocolares correspondientes. Sin embargo, al haberse establecido como un memorando de entendimiento, bastará una aprobación de carácter administrativo para que entre en vigor. El primer ministro respondió así a las críticas de la oposición, que exige someter el acuerdo a un proceso formal de revisión y ratificación en el Parlamento, al considerar que los términos pactados podrían tener un impacto significativo en la economía nacional. En particular, la oposición advierte sobre las inversiones multimillonarias que empresas coreanas realizarán en Estados Unidos y el posible retiro masivo de capitales que estas operaciones podrían implicar. El número de nacimientos en familias multiculturales en Corea aumentó en 2024 por primera vez en 12 años, según datos publicados el jueves 6 por la Oficina Nacional de Estadística. Durante el pasado año nacieron 13.416 bebés en familias multiculturales, lo que supone un incremento del 10,4%, equivalente a 1.266 recién nacidos más respecto al año anterior. Este es el primer aumento registrado desde 2012. La proporción de nacimientos en familias multiculturales con respecto al total nacional también creció 0,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 5,6%. Según el organismo estadístico, este repunte se atribuye principalmente al aumento de los matrimonios multiculturales que habían experimentado una ralentización durante la pandemia de COVID-19. Entre los matrimonios multiculturales celebrados en 2024, las uniones entre hombres coreanos y mujeres extranjeras representaron la mayor parte, con un 71,2% del total. Por nacionalidad, Vietnam encabezó la lista de esposas extranjeras con un 26,8%, seguida de China con un 15,9% y de Tailandia con un 10%. En cuanto a los esposos extranjeros, Estados Unidos ocupó el primer lugar con un 7%, seguido de China con un 6% y Vietnam con un 3,6%. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El viernes 7 se prevé una jornada soleada y de tiempo templado, especialmente durante la tarde. Sin embargo, tras la puesta del sol, los cielos se nublarán y las temperaturas descenderán, lo que ampliará notablemente la amplitud térmica entre el día y la noche. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 3 y 14 grados centígrados, mientras que las máximas se situarán entre 16 y 22 grados. A partir de las últimas horas de la tarde podría comenzar a llover y las precipitaciones se mantendrían hasta el sábado, con acumulaciones cercanas a los 5 milímetros, especialmente en el sur del país y en la provincia de Chungcheong del Sur. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana registró el jueves 6 una nueva jornada marcada por la volatilidad. Al cierre de la sesión, el índice general, el KOSPI, se situó en 4.026,45 puntos, lo que supone un aumento del 0,55% respecto al miércoles. A lo largo del día, el indicador llegó a rozar los 4.100 unidades, cayó posteriormente por debajo de la barrera de los 4.000 puntos y logró recuperarse en las últimas horas de negociación. En cambio, el índice tecnológico KOSDAQ finalizó con un descenso del 0,41% hasta culminar en 898,17 puntos. En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que perdió 1,7 unidades y se cotizó a 1.447,7 wones por dólar a las 3 y media de la tarde. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.